En Argentina el equipo que se pone en ventaja generalmente gana, o por lo menos no pierde. Desde 2018 para acá, solamente en el 8% de las veces que un equipo está abajo en el marcador, lo termina ganando.
El fútbol argentino tiene una identidad muy fuerte, pero parte de esa identidad se puede medir en datos. En la Liga Argentina se juega poco, los partidos tienden a no modificar su resultado y por lo general el juego es muy parejo. Esto no es algo que se me haya ocurrido a mí, esto surge de los datos y sobre estos temas vamos a conversar con Matías Conde, que es especialista en datos de Opta, también figura recurrente en Big Data Sports, y vamos a ir a la charla midiendo al fútbol argentino a través de los datos. Ya comenzamos. En el fútbol argentino se juega poco, el resultado por lo general no cambia y bueno, me parece que esa es una de las definiciones que tenemos para lo que es el campeonato, ahora para aquellos que estén afuera de la Copa de la Liga. No sé, Matías, si en esta descripción que yo hacía antes estás de acuerdo, si se ajusta a eso y si tenemos datos como para conocer un poco por qué pasa esto.
Sí, la verdad es que en el último tiempo se puso un poco de moda volver a medir el tiempo efectivo. Es un poco cíclico, ¿no? Cada tanto vuelve el tema, sobre todo cuando se juega la fecha de clásicos, ese invento de la Liga Argentina que se replicó en otras partes del mundo, donde los partidos en general tienen menos tiempo efectivo, pero no es un tema excluyente de los clásicos, sino que la Liga Argentina viene sufriendo, entre comillas, ese problema hace algunos años.
Sí, yo tengo la impresión, sobre todo porque venimos de una fecha de estos clásicos, que se supone le pueden dar otro voltaje, otro volumen al campeonato, pero ya vamos a revisar números y me da la impresión que justamente porque se trata de clásico y se ponen en juego otras cosas, además de la cosecha de puntos que tiene un campeonato, me parece que ahí donde hubo pérdida de tiempo, justamente contra el rival de siempre, donde hay que mostrar otro tipo de cosas dentro del partido, la pérdida de tiempo fue aún mayor. Empecemos por algunos números concretos, decime qué es lo que destacarías en cuanto a esos datos.
Lo primero es que la Liga Argentina, si la comparamos con otras de tanto de América Latina como del resto del mundo, es una de las que menos tiempo efectivo se juega. Sí, está más o menos en el mismo nivel que Bolivia, que Perú, que son las que están cerca o apenas debajo de los 50 minutos en promedio de tiempo efectivo. Obviamente las que más se juegan, Premier League, ¿no? La Liga de Bélgica, la Liga Mexicana fue una que mejoró mucho, era una de las que menos se jugaba y luego del Mundial hicieron algunos cambios y hoy por hoy es una liga que tiene un tiempo efectivo alto al nivel de las top 5 europeas. Brasileirao es otra que se juega mucho. Bueno, Argentina está ahí rondando los 50 minutos. En este torneo, en esta Copa de la Liga, está exactamente a hoy, que es el lunes posterior a la fecha de los clásicos, está en 49-20, si no vi mal el dato. Pero la fecha de los clásicos, o por lo menos los que se jugaron hasta el día de ayer, está alrededor de los 46 minutos. O sea, que en este escenario es la fecha con menos tiempo efectivo. Lo mismo había pasado en la Copa de la Liga anterior. Y eso te lo sesga, digamos, de alguna manera. Los partidos que más ponderaron ese número bajo fueron el Boca-River y el Rosario Central-Newell's, que es el partido con menos tiempo efectivo históricamente, que los dos estuvieron abajo de los 41 minutos.
Sí, en el clásico de Boca-River, en la cancha de River, River-Boca entonces, se jugó algo así como el 42% del tiempo disponible para jugar, con lo que agrega el árbitro, que por otro lado no me pareció mucho, ¿no? Creo que fue un agregado de apenas 4 minutos. Pero yo quiero dar vuelta a la idea. A partir de los datos, ¿hay algún tipo de conclusiones que se pueda sacar? Porque yo estoy seguro que cualquiera nos esté escuchando, nos puede estar viendo también, va a decir, ah, bueno, se jugó 42 minutos el River Boca, bueno, fue por esto, fue por aquello, y siempre es como que el dato justamente nos lleva a la explicación. Yo creo que hay algo que es más macro, si querés, ¿no? El fútbol argentino es muy charlado, muy discutidor, pero ¿vos tendrías algunas conclusiones especiales?
Sí, hay primero que digo, empezar por la idea que suele aparecer cuando se tira este dato en redes, que es que, bueno, todo el mundo tiene la solución, paremos el reloj, juguemos dos tiempos de 30 efectivos y ya está. Y esa no es una solución viable, o eso va a hacer, creo yo, que los partidos sean peores y no mejores. Imagínate que en Boca-River, como decías vos, en River-Boca se jugó poco y no hubo mucha adición. Digamos, fue un partido más o menos 96 minutos de total, pero el clásico rosarino estuvo en 105 minutos de total, de duración total, sin contar el entretiempo. Y de tiempo efectivo, decíamos, estuvo en alrededor de 40 minutos, 40, 41 minutos. Imagínate que se hubiese jugado parando el reloj, se hubiesen jugado 60 minutos netos. Hubiese durado, digo, si hacemos una regla de 3, una hora y media, ¿no? 150, 160 minutos en total ese partido. Más el entretiempo no terminaba más, hubiese sido terrible. Y eso va en contra del espectáculo. ¿Quién se banca? Digo, el partido, yo lo vi, fue cerradísimo, cortado, con pocas acciones de gol, como la mayoría de los clásicos. Bueno, entonces la solución de ir parando el reloj, lo único que va a hacer es que los partidos tediosos sean más tediosos y sean más largos. Entonces, me parece que hay que buscar otras alternativas que tengan que ver con hacer más dinámico el juego. Y para eso me parece que lo primero que hay que hacer es empezar a medir en qué eventos o en qué situaciones se pierde más el tiempo. Me parece que va por ese lado y también ahí es donde los datos tienen más para aportar, ¿no?
A ver, si me dejás ser concreto con algunos datos que corresponde decir, son todos datos elaborados por vos, Matías, pero que son datos capturados por Opta. Promedio de segundos perdidos por acción. En los córner, 34,74 segundos. En los laterales, 16,47. En los penales, 208,82. Ahí me parece que está el tema del VAR y vamos a ir enseguida. El saque de arco, 29,17. Tiro libre, 36,77. Y en los tiros libres directos, 84,2. Estamos hablando de promedios de segundos perdidos por acción.
Tiro libre directo para el que se va a poner fino, es cuando hay barrera, ¿no? Cuando se arma todo eso, muchas son tiro libre directo, pero
claro.
Que se entienda esto para que no nos vengan con
el y se hace el cocodrilo, el que se tira atrás de la barrera y todo eso. A ver, a lo que voy es, son acciones concretas. La del penal puede ser porque por lo general ahí pueden ser jugados donde interviene el VAR y la pérdida del tiempo ya es... Por un lado, la protesta natural del futbolista argentino a una situación de penal, y por el otro lado, el tiempo también exageradísimo que tiene el uso del VAR en el fútbol argentino. Yo diría, opinión mía, uno de los grandes males, no tanto el VAR, sino la manera de usarlo, ¿no?
Nosotros lo vemos más en la discusión, sobre todo cuando el penal está dado en un partido empatado, ¿no? Que tiene bastante lógica. Con el partido empatado, ese número que veíamos recién se va a 270 segundos. O sea, son varios minutos de discusión en promedio cuando se da un penal con el partido igualado. Tiene que ver el VAR, pero incluso cuando no hay VAR, hay una... Digo, hasta que lo ejecuta, no solo la discusión con el árbitro, sino... Bueno, pasó con Barco y Borja el otro día, la discusión de quién lo patea. Las diferentes circunstancias que se dan en un penal hacen que ese sea el evento que más tarda en reanudar el juego. Pero también, digo, llama la atención lo de eventos mucho más recurrentes, ¿no? Como los corners o los laterales. El lateral podría tener una inmediatez, 16 segundos para hacer un lateral es bastante. Podría tener una inmediatez mucho más marcada, o se podría, es más fácil ajustar quizás en que se reanude rápido un lateral o un saque de arco que en un penal, ¿no? Que es medio inevitable que haya una discusión y toda la circunstancia que tienen que ver con un penal.
Sí, inclusive hasta te diría algo, no un dato, pero es algo que es intuitivo, que de solo ver fútbol y de ver mucho fútbol. En la situación del lateral, muchas veces en muchos partidos vemos que hay jugadores que quieren aprovechar una circunstancia. El famoso Diego de Caniggia Maradona, en este caso era con un tiro libre en el Mundial 94. La idea de acelerar el juego, y a veces es el propio árbitro el que para el jugador que quiere. No sacar una ventaja, sino aprovechar una distracción y ponerse en movimiento rápidamente. A lo que voy es que hay como una cultura de frenar el juego, ¿no? Que hasta los propios árbitros tienen en su mochila, en el bolso cuando van a la cancha.
Sí, y que por ejemplo en otros deportes, no sé, en la NBA, en el básquet, que está cambiando esta regla del check, de darle la pelota al árbitro y después hacer la reposición para justamente hacerlo más rápido, incluso en deporte donde el reloj se detiene, digo. Parece que hay cosas para instrumentar en ese tipo de jugadas que pueden traer cambios bastante rápidos, sobre todo porque hay un parámetro para medir esto y que nos dé cuál sería el número deseable de cuánto, qué tan rápido se puede hacer un lateral o un tiro libre, que es cómo cambia los segundos que se tarda cuando el equipo va perdiendo o cuando el equipo va ganando. O sea, es que a mí me gusta mucho esto de medir los datos en situación y no en promedios, porque el promedio siempre oculta información y el fútbol es muy cambiante. La circunstancia de estar al frente en el marcador hace que la dinámica del partido cambie mucho. Bueno, un lateral cuando vas perdiendo se hace en 11 segundos, ¿no? Y cuando vas ganando se hace en 21 segundos en promedio, ¿no? Cambia muchísimo la relación en función de cómo va el equipo. Y no es, digo, íbamos a hacer una lista con cada equipo, cuánto tarda cada uno, ese dato está, pero no es para mandar el frente a un equipo u otro porque todos tienen la tendencia a hacer tiempo cuando se ponen en ventaja. Y lo
Totalmente.
mismo pasa con los otros eventos. Un saque de arco, 21 segundos contra 35 cuando vas ganando. Un córner, 27 contra 40. Hay un equipo que tarda casi 60 segundos con los córner cuando está al frente del marcador. El tiro libre, 30 contra 44. El tiro libre directo más arriba todavía. Bueno, lo de los penales, lo que decíamos, que ahí sí la velocidad para patearlo es mucho menor cuando el partido va a estar, cuando hay un equipo ganando, ¿sí? O cuando el equipo que lo tiene va perdiendo, que cuando el partido va empatado, que es donde más segundos se pierden.
Vos sabés que estaba pensando mientras te escuchaba vos con las descripciones fundamentadas con los números, me parece que hay una parte, un aspecto del juego que es muy común en el futbolista argentino, que es cuando el equipo está ganando y hay una situación de posesión de pelota a favor, y la idea es no jugar, sino que irse a un costado y tratar de hacer que el tiempo pase. Ahí es cuando el reloj del fútbol se vuelve un reloj de arena, el tiempo pasa más lento para el que apela a la idea de no jugar. Y yo no sé si esto está medido, seguramente no, pero la mayoría de las veces la pierden la pelota, o la pierde o es lateral para el otro equipo. Pero es increíble cómo funciona ahí, no sé cómo llamarlo, el reloj interno, la idea de que no jugar hace que el tiempo pase más rápido.
Sí, es un reclamo clásico de platea, ¿no? Llevarla al córner, se festeja la jugada. Incluso recordamos a Dybala tirándola en el primer suplementario a la tribuna en la final. Así que sí, la tenemos como muy interiorizada de que si vamos ganando y queda poco, hay que tratar de hacer la mayor cantidad de tiempo posible. Pero bueno, eso estaría todavía dentro del tiempo efectivo de juego. El tema son las reposiciones, por ejemplo. El arquero, ¿no? El saque de arco que el arquero que va ganando es una amarilla clásica. Y nunca vi que echen a un arquero por eso, aunque demore un montón, aunque después de que lo hayan amonestado siga haciendo lo mismo. Digo, por ahí lo amonestan a los 15 del segundo tiempo y lo hace 3 o 4 veces más y jamás hubo un arquero expulsado por demorar el juego. Bueno, ahí también me parece que hay cosas para ajustar y del otro lado creo que también. Hay que revisar el tema de cuánto se adiciona, ¿no? Eso que vimos en el Mundial, que en el Mundial nos acostumbramos a que haya 10 minutos, 12 minutos de más, y que en el fútbol argentino eso no sucede.
Sí. Yo creo que en el fútbol argentino uno de los grandes problemas que hay es que el juego en sí, la dinámica de un campeonato, lo que puede pasar incluso con tasa de jugadores lesionados, que probablemente sea un tema interesante para charlar en alguna otra ocasión. Todo lo que hace a los aspectos del juego, ¿no? ¿Cuánto tiempo efectivo se juega? ¿Si se lesionan más o menos que en otras ligas? Lo que vos analizás también y que lo hace Opta, ¿no? ¿Qué pasa cuando un equipo va perdiendo, otro equipo va ganando? Todas esas cosas que surgen del juego, de alguna manera alguien tiene que hacer ese control de calidad, ¿no? Una comisión técnica que lo tiene otras ligas, lo tienen las confederaciones, lo tiene UEFA, lo tiene Conmebol, ni que hablar, lo tiene FIFA en los mundiales. Bueno, esto es algo que va por mi cuenta, ¿no? No te quiero hacer partícipe. Me parece que al fútbol argentino le falta esa estructura que se pregunte, bueno, ¿cómo podemos hacer para que juguemos más minutos? ¿Qué está pasando con la cantidad de lesionados? ¿Qué está pasando con jugar cada menos de 72 horas? Todo eso está faltando.
Sí, por un lado la liga, todos estos datos que estamos comentando, es abierta en ese sentido, los publica, los pone a disposición.
Sí, los tiene, claro.
Los tiene y muchas veces los hace.
Luego hay que hacer algo, ahí es la parte de la
claro, ese segundo paso quizás venga por ese lado, pero es cierto que la intensidad con la que se juega, digo, para no caer en frases hechas después de que dije una, de la intensidad, pero digo, siempre se le atribuye a que el problema del tiempo efectivo, cualquier problema que tenga el fútbol argentino, es porque juegan 28 equipos, ¿no? Es por el formato. Y no necesariamente sea todo culpa del formato. Me parece que hay que hacer ir un paso más allá y empezar a desmenuzar, porque también vamos a encontrar cosas interesantes o a favor de la liga. ¿Por qué? Porque todo esto que hablamos de la intensidad, de lo cerrado de los partidos, tiene una contraparte que es futbolistas que después van a cualquier otra liga y en la mayoría de los casos se adaptan rápido, funcionan bajo presión, están acostumbrados a ocupar diferentes posiciones, logran títulos, logran ser referentes de los equipos. Bueno, eso también creo que es consecuencia de la intensidad con la que se vive el fútbol argentino.
Antes marcabas lo importante que es usar los datos no en forma de promedio, sino a partir de determinadas situaciones. Si un equipo está ganando o está perdiendo, también vale para la posesión, me parece que es el primer punto de partida, ¿no? Analizar la posesión en función de cómo está el resultado y en función de qué momento del partido se está también. Pero lo que te quiero preguntar concretamente es que tengamos en la Argentina una liga de 28 equipos. ¿Modifica en promedio los resultados que se obtienen? ¿Cambia la muestra en función de otras ligas que por lo general tienen 20 o a lo sumo 22?
Yo creo que no. ¿Y por qué te voy a decir que pienso que no? Por dos cosas. Una, porque la MLS también tiene un montón de equipos y muchos de estos indicadores que estamos hablando le dan, entre comillas, mejor.
Okay.
Se juega más, hay menos lesionados, bueno, una serie de cosas. Digo, son otras estructuras, son otros equipos, lo que vos quieras, pero digo, si nos referimos al número, en principio no. Y después, digo, ¿cuál es la hipótesis? Que tenés media primera nacional en primera, digo, tenés 8 o 10 equipos que en una liga de 20 o de 18 jugarían en la segunda división. Bueno, si lo comparo con el Brasileirão B de Brasil y haciendo el ejercicio de sumarle los 10 primeros al Brasileirão A, también hay diferencia. Entonces no se le atribuiría solamente a la inclusión de más equipos, sino a esta idea que subyace de que todo tiene que ser jugado a 120 kilómetros por hora, con intensidad y buscando que el partido sea lo más presionado, digo, marcar mucho el tema de la presión, marcar mucho de no perder, dar vuelta a muy pocos resultados, que me parece que es el dato interesante como para tenerlo de punto de partida. En la Argentina el equipo que se pone en ventaja generalmente gana, o por lo menos no pierde. Desde 2018 para acá, solamente en el 8% de las veces que un equipo está abajo en el marcador, lo termina ganando. Eso es un dato clave, me parece, ¿no? Digo, siendo tan difícil, es tan difícil dar vuelta a un partido que yo entiendo que el técnico pierda tiempo después. O tome todas las precauciones para no perderlo. Porque una vez que conseguiste esa ventaja, ya está. Digo, tenés que buscar no perderlo porque es casi excepcional ir perdiendo después de ponerse en ventaja. Con todo lo que trae, si vos, digo, si ayer Newell le daba vuelta al partido central, todo lo que traía para central, o si Boca se lo daba vuelta a River, hubiese sido, digo, hoy estaríamos hablando de Michelis todo el tiempo, en todos lados, se penaliza muchísimo esa, no solo la derrota en general, sino la derrota de circunstancia de empezar ganando.
Bien, me hiciste acordar a una reflexión del Vichy Borghi de cuando la Premier League recién había nacido, tenía no más de 3, 4 años de su creación, y él había dicho que le gustaba ver el fútbol inglés porque cuando prendía la televisión, por lo que pasaba en el juego, no se daba cuenta quién estaba ganando y quién estaba perdiendo. A lo que voy es, en comparación con otras ligas, ¿vos dirías que una carta de presentación, una huella dactilar del fútbol argentino es justamente que pocas veces se den vuelta los resultados?
Y es una realidad, ¿no? Es algo que vemos todo el tiempo. Creo que en lo que va de la liga, de los 78 partidos que tuvieron goles, solamente en 6 terminó ganando el equipo que le marcaron primero, ¿no? Es verdaderamente difícil dar vuelta a partidos. Y en general esos que le dan vuelta son equipos fuertes, ¿no? Es River, es Boca, Racing. Le cuesta muchísimo al segundo pelotón de equipos dar vuelta a resultados. Creo que ahí hay un punto de partida muy interesante para los entrenadores, para entender a los entrenadores, y que se relaciona con cosas que hablamos. Quizás no es el problema que haya 28 equipos, quizás el problema es que en la segunda división hay tantos equipos que si un equipo desciende, es realmente complicado volver, ¿no? No es que, bueno, desciendo y a los 2 años vuelvo, como vemos, no sé, el Leeds descendió, pero ya está primero de vuelta y volverá a la Premier League y no pasa nada, y tampoco perdió tanta plata entre una temporada y otra. Bueno, acá hay diferencias marcadas y una segunda división muy grande y muy competitiva, con muchos equipos competitivos, con viajes, con todo, bueno. Entonces por ahí no es que jueguen 28 en primera, por ahí es que sea tanto castigo caer a la segunda división.
Totalmente, es buena la reflexión. Te llevo de vuelta a lo del tiempo efectivo de juego. A nivel global o a nivel internacional está la idea de que el fútbol debería tender hacia partidos de 60 minutos de juego efectivo, ¿no? Ese sería el ideal. En ese sentido es la Premier League, la liga que está más cerca. Pero ahora te voy a dar datos yo que para mí resultaron muy interesantes. Venimos de 2 mundiales con la introducción del VAR, ¿sí? 2018 y 2022, el Mundial de Qatar. También venimos de un mundial, o estamos en una etapa de fútbol de 5 cambios, entonces tenemos el VAR y los 5 cambios, eso hace que se pierda más tiempo. Ahora acá vienen los datos. Según estimaciones que hizo FIFPRO después del Mundial de Qatar 2022, en promedio en los últimos 64 partidos, en los 64 partidos del Mundial, se agregaron 11 minutos al tiempo, digamos, regular de juego, ¿no? Y la proyección que hizo FIFPRO con la gente que trabaja en datos, que es la gente que es de Football Benchmark, que es su partner para analizar todo esto, ellos decían que si en las ligas se mantuvieran ese promedio de 11 minutos agregado por partido, los futbolistas terminarían jugando casi 3 partidos y medio más por temporada. Y eso nos lleva a otra cosa que nosotros no podemos resolver, que es, bueno, eso cambia la preparación física de los jugadores. A lo que voy es algo que vos planteabas al principio. No pasa por parar el reloj y que los jugadores jueguen más, porque el sistema está produciendo futbolistas que apenas pueden jugar lo que juegan. Imagínate si tuvieran que jugar 3 partidos y medio más, que para un futbolista de élite es un montón. Al espectador le parece poco, ¿sí? Pero para un futbolista de élite, agregarle en promedio casi 3 partidos y medio más es un desgaste infernal.
Sí, tal cual. Además de que, por ejemplo, si ahora pasáramos de este promedio de 50 de golpe a jugar de 60, es así, digamos, se va a lesionar más gente, no hay con qué darle, se va a romper toda la grilla de televisión porque son partidos más largos, que están encastrados justos por la gran cantidad de partidos por fecha, van a terminar más tarde, digo, Banfield Lanús empezaron a las 10 de la noche de Argentina, hubiera terminado cerca de la 1 de la mañana, un domingo, no. Por eso digo, no es la solución eso de los 60 minutos, no es la solución tampoco, me parece, esto de agregar cambios y que haya planteles más largos. A mí me parece que los 5 cambios deforman los partidos, como que cuando entran todos de golpe, el partido tarda en volver a armarse o nunca se vuelve a armar. Lo vemos muchas veces en los segundos tiempos. Antes era al revés, ¿viste? El segundo tiempo siempre era mejor que el primero. Ahora, a veces en el primer tiempo está más parejo, más armado el juego, y en el segundo se desvirtúa un poco. Y además creo que también hay que aprender de otras disciplinas en ese sentido. La NBA, que juega tantos partidos por temporada, tiene que poner reglas para que no manden al banco de suplentes o desactiven jugadores estrellas, porque si no los equipos tiran cierta cantidad de partidos o se guardan a sus estrellas, la calidad del espectáculo baja y tenés que poner toda una reglamentación para mantener lo que ya tenías antes. Bueno, para evitar eso creo que lo que hay que hacer es tratar de que el juego sea más dinámico. Todas las cuestiones que se agreguen, todas las medidas que se tomen, lo que tienen que hacer es que el juego se interrumpa menos, no que se agreguen más minutos. Me parece que la clave está, y el punto de partida debería ser ese.
No te pido el ideal de los 60 minutos de tiempo efectivo por partido, pero en una cifra razonable, lógica, el fútbol argentino, ¿por dónde podría andar en una mejora de tiempo neto?
En pandemia había subido un par de minutos de promedio, así que yo creo que puede aspirar a esos 2-3 minutos más, y también puede aspirar a los 55-56 que tiene México, que tiene el Brasileirao. Creo que eso es una meta alcanzable, pero tampoco es que hay una cuestión futbolística, más allá de esto de la presión y de la intensidad, no hay una cuestión, digamos, futbolística en el sentido de el fútbol boliviano juega más largo, juega con más pelotazos, ¿no? Eso hace que haya más rechazo, que la pelota se vaya más afuera. Bueno, eso es estructural a esa liga. Bueno, acá no. Acá se juega más corto, hay una cierta cantidad de pases. O por lo menos muchos equipos apuestan a jugar de esa manera. Entonces no es que hay una cuestión de que es propia de todos los partidos en la manera de juego, sí en la actitud, ¿no? De todos los equipos presionan alto, todos los equipos están tratando de no perder. Todos los equipos cierran los partidos bien, digamos, por esto que hablábamos antes. Bueno, me parece que aún con todo eso se puede subir, sobre todo si se ajusta en esos eventos, en esas tipo de jugadas tan recurrente, que cualquier ajuste corto que se haga va a haber impactado en el tiempo total.
Bien. Por último, Matías, te quería preguntar, ¿cuántos años ya consecutivos llevas trabajando con datos del fútbol? No solamente de la Argentina, sino del fútbol, de la región.
Y yo empecé en 2008 a trabajar con datos. Primero de manera no tan recurrente como ahora. Tampoco había una industria tan grande como la que tenemos hoy. Así que los primeros 7-8 años lo habré hecho más como part-time. Primero como hobby, después como part-time. Y desde mediados de 2016, 2017 ya... me pude dedicar full time a analizar el fútbol, más que nada latinoamericano.
Perfecto, entonces vamos ya por los 7, 8 años donde vos estás encima de los datos del fútbol. La pregunta final es muy concreta. De todo lo que el fútbol recibe ahora de la industria de datos, por lo menos acá en la Argentina, y si querés afuera también, ¿Notás que haya cambiado algo concreto a partir del uso de datos?
Cuesta en Argentina notar eso. No lo tengo mucho más claro en otros países.
Por ejemplo, ¿qué cambió?
Bueno, por ejemplo, el ejemplo tradicional es la liga inglesa. Cambió la manera de jugar, creo yo, muy influenciada por los datos, particularmente por la métrica de los goles esperados, que marca la inutilidad, entre comillas, del remate desde lejos. Y si vos ves los datos de los últimos 20 años, se redujo la distancia de remates en la liga inglesa y en muchas ligas de alrededor de otras partes del mundo. Y cambió, digamos, el tipo de juego, ¿no? O influyó sobre el tipo de juego. Creo que en otras ligas de Latinoamérica también se ve esto de más pases, menos remates, remates de mayor calidad. En cambio, en lo que es la Liga Argentina, la mayoría de los datos se mantuvieron estables a lo largo del tiempo. La verdad es que durante el Mundial, cuando hicimos la serie de streaming, hablábamos de cómo en cada Copa del Mundo se pateaba menos y se pateaba mejor y se hacían más pases. Bueno, si vos tomás las últimas 10 temporadas de la Liga Argentina, 7, 8 temporadas, los números son más o menos los mismos. Se sigue jugando parecido y no ha impactado eso que sí vemos en otras competencias, tanto estas, las top 5 europeas que tanto se habla, pero también en otras competencias de Latinoamérica. Eso creo que ha cambiado en otro lado de manera más latente. Acá en Argentina sí lo que hay es hay una conversación mucho más profunda, creo yo, y mucho más habitual. Todavía muchas veces estamos en la discusión de si el dato sirve o no. Ponderamos cuando un técnico gana y ya enseguida, si el técnico es más o menos grande, se le atribuyen un montón de cualidades, de que en oposición a los modernos, entre comillas, cuando en realidad todos los entrenadores tienen sus equipos de análisis. Tanto los que dicen que le consultan al taxista o que el dron no cabecea en el segundo palo, como los que son más raros a la hora de hablar y utilizan conceptos más complejos a priori. Bueno, todos igual trabajan con datos, trabajan con video. Eso es así y ya casi no hay excepciones, que quizás en eso sí tenemos una diferencia. Me parece que cada uno ya sabe de qué se trata. Entonces ya la charla con un entrenador empieza en un segundo nivel, que eso es algo que cuando empecé a trabajar no sucedía. Primero tenía que explicar qué hacía, después para qué servía, y después veían si le encontraban alguna utilidad. Ahora ya saben. Pues está el que confía más, que son la mayoría, y el que confía menos. Pero me parece que en ese sentido sí se dio un paso adelante. Creo que todavía falta dejar de tenerle tanto miedo a fundamentar una decisión en datos, dejar de tenerle tanto preconcepto al dato general, dejar de usar tantos promedios o tantos datos sin proceso. Caso de Micheli la otra vez con lo de Fonseca, que tiró datos generales, crudos, sin contexto, sí crudos, claro. y se lo comieron encima. Pero bueno, creo que en ese sentido de a poco se va a ir cambiando y que hay que empujar para que la charla sea cada vez más profunda, cada vez más detallada, ¿no? Todo lo contrario a lo que pareciera funcionar en general, que es el clickbait, ¿no? El dato el dato que sirve para pegar. Bueno, esto, tiempo efectivo de juego. Pasa esto en Argentina. ¿Pero por qué pasa? ¿Dónde se pierde tiempo? ¿Qué se puede hacer? ¿Es tan terrible? ¿No se puede recuperar el fútbol argentino? ¿Qué tiene de bueno que el fútbol argentino se juegue con intensidad? Bueno, todas esas charlas que el fútbol local tiene que dar y el fútbol de todos los países se da, se pueden fundamentar en datos y se puede partir a través de datos y se puede medir. Y ahí está el valor del uso de datos, no tanto en predecir un resultado o decir que tal jugador es la figura porque tiene un buen porcentaje de pases acertados.
Sí, estaba pensando que puede ser también una variable, una medida, incluso en la negociación de derechos, ¿no? ¿Qué tipo de espectáculo estás entregando, ¿no? Más allá de, de la cantera de jugadores, de cuánto formás, de cuánto le vendés al mundo. Bueno, todo muy bien con los jugadores argentinos que vienen a nuestras ligas, estoy parándome en el lugar de afuera. Pero cuando ustedes juegan entre ustedes, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué es lo que me ofreces? Además de la apuesta del espectáculo, del famoso producto, bueno, ¿qué calidad de partido me entregás? ¿No? Entonces, yo ahí pienso lo que fue la definición del Brasileirao el año pasado, y la verdad que te aparece como casi imbatible eso.
En algún momento hice para una operadora de cable, de fútbol codificado de otro país, quería saber eso, cuáles eran los equipos más entretenidos, ¿no? Y eso claro. Se medía con la cantidad de goles esperados a favor y en contra que generaban por partido, ¿no? No el mejor equipo, que es al que no le llega mucho y llega mucho, digo, que pasaban cosas. Bueno, ahí hay un indicador fácil para crear, como para seguir. Digo, uno cuando mira fútbol, lo que quiere es que pasen cosas, fundamentalmente, que no sea un partido que no pasa nada, que está cerrado, que enseguida ves que ya está, acordaron un empate y va a terminar así. Bueno, hay datos para aportar también para ese lado. Y me parece, insisto, que ahí está lo rico de utilizar datos, estadísticas, meterlos en la conversación sobre el juego y utilizarlos para medir cómo va cambiando. Digo, un fútbol que cada vez tiene más competencia a nivel general, me parece que hay mucho por hacer desde ese lado. Y digo, si no, lo que va a pasar es que algún tipo de fútbol con más acciones de golpe termine reemplazando el fútbol tradicional, ¿no? Más acciones forzadas, un poco como lo que pasó con el boxeo y el boxeo de celebridades contra el boxeo de verdad, ¿no?
Claro.
¿Por qué el boxeo de celebridades funciona tan bien? Bueno, primero porque es inesperado, no sabes quién va a ganar, es desprolijo, hay un componente de suerte grande. Bueno, el boxeo tradicional se hizo como mucho más esperable, ¿no? Ya sabes quién es el favorito, generalmente gana, muchas veces gana por puntos, sabes la estrategia que va a tener. Bueno, el fútbol, por suerte, tiene muchos aristas para seguir siendo el más cambiante y el más inesperado de los deportes. No tiene que caer en volverse predecible, no tiene que caer en quedarse como está, sino que tiene que ir buscando nuevas formas de medirse para poder ir ajustando en todas estas cuestiones que estuvimos hablando hoy.
Perfecto, Matías, muchas gracias por haber estado, gracias por los datos, y bueno, vamos a estar en otros episodios, ¿te parece?
Dale.
Gracias a todos por haber estado. Estén atentos a todas las propuestas de Big Data Sports, el newsletter, todo lo que publicamos y, por supuesto, este podcast en audio, en video. Gracias por haber estado ahí. Hasta la próxima.